Cowboys de Medianoche, con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind.
Las 12 y 2 minutos. Las 11 y 2 minutos en la Comunidad Canaria. A pesar de lo cual habrá gente que diga, bueno, estos están grabados, se lo han compuesto, como ahora Herrero está sustituyendo a César Vidal, habrá calculado, ahora lo tendrán bien.
Anda, bueno, dime que llego tarde hoy, después de haber estado contigo hora y media.
No, pero eso puede... Eso
dime
puede,
que llego tarde.
Eso puede estar pactado.
Sí, también, ah, pactado.
Para los escépticos oyentes todo puede estar pactado, sí, todo sí. Puede ser un guión, una sí, cosa, sí, tal, sí, así sí. Un poco...
Oye, pero tenemos que saludar a nuestros oyentes porque hoy es el día de la gran rentrée, ¿no? Porque en agosto no hemos estado con ellos.
Bueno, hemos estado en versión enlatada, porque por lo visto en agosto han puesto algunos de los programas de la temporada.
Anda, pues eso claro, no los he seguido yo.
Eso me han dicho.
Bueno, yo no los he seguido.
Buenas
no
noches, don Luis Alberto de Cuenca. Buenas noches.
Buenas noches y perdón por haberme entrometido antes de que me saludaras.
Tengo que deciros que hoy escucharemos música, pero no escucharemos los saludos del patrocinador porque todavía no han dado tiempo a llegar. O sea que los vamos a hacer nosotros en directo.
Por tanto, ring, ring. Sí, lo haremos nosotros, la telefónica.
Claro, no. Pero,
efectos especiales.
Si además, para hablar bien de Telefónica, nos bastamos y nos sobramos nosotros.
Nosotros, por Dios, estamos encantados con Telefónica.
Telefónica, no solo estamos encantados, sino que ya era fuera de bromas, y esto lo digo mirando de reojo a García, que...
A ver, ¿qué vas a decir?
Tú dijiste la temporada pasada, cuando empezaba la décima temporada de Cowboys.
¿Esta es la 11?
Esta es la undécima. Entonces tú dijiste, uy, esto se va a acabar, vale, mal, la décima.
Pero habría que mirar si es la décima o es esta la décima.
No, esta es la undécima.
¿Seguro?
Sí, yo creo que habéis dicho siempre que habéis hecho 10 temporadas y que está
sí, porque los oyentes lo calcularon, y ellos lo saben mejor que nosotros, ellos lo dijeron. Bueno, y para que veáis que estamos aquí, aunque esto que voy a contar induce a pensar que es grabado y no directo, porque si está aquí la productora del programa, Leticia Cowboys, teniendo en cuenta que ya a estas horas
Leti,
no estás nunca.
Buenas noches. ¿De qué hora es?
Ahora las 12 y 4.
Pero si tienes tu propio micrófono, no sé por qué lo tienes que...
Tu propio reloj.
Porque estoy en medio, estoy
tiene
en medio.
Tiene varios micrófonos para ella.
Bueno, a ver, una
cosa. Cada vez más guapa, ¿eh?
Desde luego.
Gracias a Telefónica. A estas horas ya hemos dicho... O sea, ahora hacemos requiebros con la productora. Pero vamos a lo que vamos, que estáis muy dispersos. Telefónica.
He entendido que no han llegado las cuñas.
Telefónica.
No han llegado las cuñas y tenemos nosotros que decir...
Inventarlas.
Lo guapo que es Luis Abril, lo fantásticamente bien que funciona Telefónica.
Y la labor que está haciendo.
Y sobre todo la labor que está haciendo, porque es que este programa sin Telefónica no existiría.
Sin precedentes. Y sin parangón.
No.
Ahora mismo traerá Leticia Vaquero el reclinatorio y nos iremos reclinando, clavando hinojos.
No, yo ya estoy
con ruedas turnos, y todo,
por turnos.
Ya estoy de rodillas.
Es más cómodo siempre con ruedas.
Y ahora tengo que decir, y ahora tengo que decir una cosa más. Voy a desmentir al director. El director hace unos minutos ha hecho una promesa en falso.
Bueno, el director eres tú.
No, el director. Aquí el director
es. El director de cine.
No, el director de banco.
Ya. El director de cine se ha tirado al, a un. Se ha tirado un.
A ver, dime.
Y ha dicho: por supuesto que en Cowboys no hablaremos de Holmes.
No, claro que no, ya fíjate.
Pero hombre, ¿cómo no vamos a hablar
porque
de Holmes?
Yo, hablaréis vosotros, porque yo...
Hoy, que además no, es el día
de, hable Leticia,
del estreno para el público.
Leticia todavía no la ha visto.
Yo voy mañana.
Pero Leticia se va a llevar un gran disgusto.
Sí, ¿por qué? Porque porque no salgo.
No, sí sales. Leticia.
¿Tú cómo se considera?
No. Sales.
Tú te salvas de la quema por los pelos. Pero mis redactoras de mi programa de la tarde salen mucho menos que las informativas.
Y sale muy bien Nuria Richard.
Richard sale.
Estupendo. ¿La has visto esta mañana?
Sí, es que
sí, está en Telemadrid aquí.
Sí, claro.
Hace doblete.
Pero eso ya lleva una larga temporada.
No, fíjate.
Bueno,
pero sí sale Leticia, yo la he visto. No,
Luis Alberto, la he visto. Haga usted el favor, hágame la merced de hacer una crónica sobre el gran acontecimiento de ayer. Ayer fue el preestreno.
Fue un acontecimiento cultural y a la vez social, no cabe la menor duda, porque el Todo Madrid estaba en el cine Roxy B a las 10 de la noche, que además, por cierto, me sorprendió la puntualidad con que comenzó el acto. 10 minutos de retraso, lo cual es muy poco para un estreno cinematográfico.
Old fashion, todo, como era antes.
Todo como era antes. Estaba absolutamente todo el mundo, era muy fácil ver caras famosas. Ministros, fiscales generales del Estado, actrices bellísimas,
con una actriz
actores maravillosos.
Vieron, ¿no?
Tuve con Macarena, naturalmente, charlando,
guapa, ¿eh?
Guapísima. Le dije que había visto un reportaje que le habían hecho en el dominical del periódico de Cataluña, en el que tenía que la bondad de citarme.
Su poeta favorito era Luis Alberto de Cuenca.
Y además lo decía con mucha gracia, porque es una mujer graciosa.
Memoria su obra.
Yo ya sabe, José Luis García, que la película me encanta y que la vi por segunda vez, que yo creo que es importante verla por segunda vez para saber hasta qué punto...
Una buena pantalla,
¿eh?
Una buena pantalla.
Eso me ha contado mi señora esposa.
También lo ha dicho Miriam, que lo comenté con ella después de la
proyección.
Miriam me ha dicho
que le gustó mucho la primera vez, pero que le ha gustado todavía más la segunda.
Sí, señor.
Como
y hay una
la experiencia
cosa,
de verla por dos veces, todavía no la tengo.
Y verla una buena pantalla.
Y
buena
luego
luz.
La fotografía, yo creo que
ha ganado,
¿verdad? Ha ganado bastante. Y eso que lo vimos en una
buena sala, pero
buena
no
sala privada, pero no era lo mismo de
profesional. Roxy tiene fama de ser una de las mejores pantallas de Madrid. Y de las dos pantallas, la mejor es la de arriba, yo os lo digo, porque yo fui con el de sonido y el de la cabina, y los tres sin ponernos la gorra dijimos, bueno, mucho mejor la sala de arriba. De sonido de imagen.
O sea que son, vamos a ver, arriba no es que se vea la misma pantalla, es que son dos pantallas.
Claro.
Ah, eso yo no lo sabía.
Dos copias, al mismo momento se dice, venga, ahora y salen a la vez las dos.
Claro. Ya, porque teníamos, los amigos estábamos divididos entre arriba y abajo.
Claro, si es que era más complicado, porque esto era un preestreno, para que fueran 300 personas a lo máximo, 200 y pico, y al final había 700 y pico.
Pues mal hecho, porque eso es una política comercial equivocada.
Yo ahí no intervine.
Porque los otros 500 hubieran pasado por taquilla, más
no, fíjate, es que... No, fíjate si está mal, no, ya olvídate de la taquilla. Es que se coge un cine más grande.
Hay una anécdota
está,
que no sé si habéis contado, José Luis, me imagino que estos días que habrás hecho tantas radios y televisiones lo habrás contado. Una anécdota muy curiosa es que el actor que hace de Alcántara, que es a mi juicio uno de los mejores, se ha casado hoy.
Ya lo hemos comentado antes.
Lo ha cantado antes. Me lo ha contado él.
Es que
me caso mañana, me dijo ayer.
Es un detalle.
Ay, coincide la fecha.
No, porque...
Ni despedida de soltero ni nada. Y de todo hecho radios y todo.
Y he estado en Barcelona, estuve conmigo, estuve juntos en Barcelona, con los preparativos de una boda y él nada, el tipo, un profesional. Y se iba, creo que mañana, no sé, se iba a Cuba de viaje de novios, se iba a La Habana. Y voy
yo. Bueno, yo he tenido una pequeña iniciativa que ahora voy a compartir con García, pero él no lo sabe. Porque claro, si hubiera tenido la iniciativa y si lo hubiera preguntado, pues probablemente me hubiera dicho que no, y esto es como un chiste de la mili, o sea, no hay que preguntar porque si no te quedas limpiando las cuadras. Hay algunos grandes críticos cinematográficos en este país, algunos, hay varios, entonces como no íbamos a consultar a todos, pues hemos consultado a tres. Y yo voy ahora a pedirles a cada uno de ellos que me den la opinión de lo que han visto, como son críticos, pues bueno, hay uno que es Víctor Arribas, que vamos a empezar por él, que que es un gran cinéfilo, ha escrito un libro estupendo de cine negro.
Y prepara el segundo volumen.
Lo que pasa es que es más conocido por su perfil, digamos, de presentador de programas de actualidad que por su crítica. Pero bueno, eso también le pasa al fiscal general del Estado, que es más conocido por su actividad de fiscal que por su actividad de crítico, y no por eso deja de ser un magnífico crítico. Bueno, vamos a ver qué dice Víctor Arribas de Holmes and Watson, Madrid Days.
Lo más importante para mí de la película que se ha estrenado hoy de Holmes y Watson, Madrid Days, es la idea. Es una idea muy, muy, muy original. Es casi una idea de ciencia ficción. García es un gran especialista en ciencia ficción, como en tantas otras cosas, como en la vida en general, pero sobre todo la idea y el argumento de que estos dos grandes personajes de la literatura universal de todos los tiempos aterricen en un Madrid, pues en un Madrid también victoriano con sus peculiaridades. Eso es lo que más me ha apasionado de la película. Y el tratamiento del personaje de Sherlock. Creo que el actor le da un componente de misterio, pero a la vez cómo trata de abrirse al espectador con gestos, con detalles. Por supuesto, yo creo que todo el mundo estará coincidiendo en una ambientación fabulosa, en un tempo que es el tempo de José Luis, ese ritmo narrativo pausado, como alguien anoche en el estreno me decía, parece que no pasa nada. Bueno, pues es el ver pasar la vida sin pasar nada, ¿no? Entonces eso siempre me ha apasionado en el cine de García y en esta película mucho más. La estructura narrativa lineal, personajes muy bien dibujados, pero sobre todo gran, gran, gran acierto en el argumento, donde Eduardo y José Luis, bueno, pues creo que inventan algo que me parece muy cercano a la ciencia ficción, pero que me parece también muy real para la España de aquellos años y para, digamos, el carácter victoriano de los personajes que se ven ahí plasmados. En fin, a mí la película me ha gustado mucho porque soy un gran amante de Sherlock Holmes, de tantísimos y tantísimos libros y años. Entonces, bueno, García más Eduardo Torres Dulce más Andrea más todos esos amigos más Sherlock y Watson es igual para mí a una película apasionante.
Una película apasionante. Es que, ¿sabes lo que le pasa a García y Luis Alberto? Que no se sabe vender. Hoy lo he descubierto. Bueno, no lo he descubierto hoy.
No, yo nunca me he vendido.
No, pero no se sabe vender. Entonces, ya
siempre
le he vendido.
Siempre he sido muy mal defensor de mis películas.
Le he vendido antes en público. Le digo,
pues
no
será
ser.
Porque no cree en ellas, porque la verdad es que
sí, pero
sabemos
no sé,
que crees en lo que...
Es verdad, yo soy muy mal defensor de mis películas. Me da pudor a hablar de las películas. Y aparte de eso, es que, no sé, es muy difícil.
Pero bueno, habrá que empujarla un poquito, pero si la gente la quiere ver, pues tú apuesta por ella, habrá que hablar
de
ella.
Yo creo que una manera de empujarla también es que no se note que la empujas de una manera demasiado
extraña. No, ya, es que estamos dándole empujones.
Pero si ayer, y se lo he contado, mientras vosotros estabais en el preestreno, a que yo no pude ir porque estaba aquí haciendo el programa de por la noche.
Es eso, sí.
Y entonces llegué a casa a las 12:20 o 12:30 y justo cuando encendí la televisión estaba García hablando con Ana Samboal. Y entonces empezaba a decir
estuvo
encantadora porque es una magnífica
maravillosa
y porque es que García se fue directo del preestreno al programa de
fui antes
y me dice y lo pillo y está diciendo bueno, si a mí me da igual ya que vayan a verla o que no vayan a verla, si la gente ya no va al cine, si esto es una cosa de modés y ya lo que
no,
pasa
no, ni de modé ni dije eso. Lo que digo es que ahora no tengo la presión que había antes cuando estrenabas, porque ahora es que no va nadie. Entonces antes podía decir, vaya fracaso que me he chupado.
Todo el mundo va al cine, pero no va a la mía. Ahora la verdad es que lo que es difícil es que vaya al cine a cualquiera.
A cualquiera, y eso es lo que dije. Pero no con desprecio, ni mucho menos.
Bueno, pues yo he hecho acopio de argumentos para llevar a la gente al cine. Oti Rodríguez Marchante. Tal vez el mejor crítico cinematográfico.
Coño, pero estaba en Venecia.
Sí, es verdad, está en la mostra.
Bueno, ¿y qué? Pero
no sé, que no llega muy bien.
Hombre, claro. No solo de
yo le he leído las crónicas de Venecia.
Que hable, es que Oti es muy buena persona. Yo no sé lo que va a decir, pero es muy buena persona. Con menos de 5 años había perdonado a sus padres que le llamaran Eutiquiano. Imagínate, Oti, si es bueno. Es verdad.
No, pero ¿sabéis lo que significa Eutiquiano?
No. ¿Qué era? Sí, me dijiste.
Sí, afortunado, porque Eu... Tüge es fortuna o suerte, eu es buen, bien, el que tiene buena suerte.
Pues los que tenemos buena suerte somos sus amigos, somos los afortunados.
Un gran tipo.
Porque es una persona maravillosa, Oti. Diga lo que diga.
Pues lo que dice Oti es esto.
Holmes de García está tan cercano al de Conan Doyle como a Germán Areta. Tiene el talento, la clase, la compostura y el mundo del detective británico, pero también tiene la cercanía, el aroma crepuscular y esa falta de presunción del ex policía madrileño. Supongo que eso pues es el producto del filtro, es decir, de la garcinización de un personaje tan clásico y conocido. La película Holmes and Watson, Madrid Days, sí es completamente de García. Lo es en su fondo y lo es en su forma. Y nos ofrece una aventura más llena de reflexiones que de flexiones. Es decir, lo contrario a otros Holmes recientes como el de Will Ritchie. La intriga está licuada entre el paisaje de un Madrid construido por el ideal de García y también por el talento de personajes como Gil Parrondo y Julián Mateos. Y hay en el tono general un magnífico y equilibrado, pues eso, nivel interpretativo, que es algo muy clásico en lo que es el cine de este director, porque le da el espacio y el tiempo, les da el plano y la secuencia a sus actores. Y bueno, ya en el interior de la película, o sea, detrás del MacGuffin de Jack el Destripador y los asesinatos, lo que se esconde es una idea de presente, donde la corrupción y la especulación son al futuro más o menos lo que la nostalgia y el sentimiento de pérdida pues son al pasado. Es una película insólita de principio a fin y que solo se le podría haber ocurrido a alguien tan fuera de la norma como José Luis García.
Es que no es nada.
Es impresionante, parece que lo tenía escrito de lo bien que ha formulado sus
opiniones. Muy bien lo que dice.
Impresionante. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con
él. Hay una cosa que está clara, yo me he llevado el personaje a mi terreno, pero no podía ser de otra manera. Siempre uno trata de, si usted no sabe, no eres rápido, pues buscas otra fórmula. Si no sabes hacer peleas, te lo llevas a, como él dice, más que acción es reflexión, ¿no? Estoy de acuerdo con él. Además, la comparación con el Madrid Areta tiene que ver, ¿no?
Es un bonito juego de palabras, más que flexión, reflexión.
Sí. Es bonito, ¿no? Me ha gustado mucho las palabras de Oti.
Bueno, pues dejo para el final una crítica especialmente valorada en este programa, porque no obstante es un perfil público, pues es una persona que sobre todo está cosida a este programa desde su pieza bautismal. Me refiero a don Eduardo Torres Luce, pero ahora no hablaremos de Eduardo Torres Luce en su calidad de fiscal general del Estado, sino en su calidad de crítico cinematográfico. Es un placer volver a tener aquí a Eduardo hablando de cine y no hablando de cosas tan truculentas como lo de Bolinaga y cosas de este tipo. Así que, ¿os interesa saber lo que opina Eduardo de la película?
¿Cómo lo va a interesarnos?
Holmes y Watson me parece que es una película pues realmente totalmente García, en el mejor sentido de la expresión. Creo que ahí es una película extraordinariamente hermosa en la reconstrucción de ambientes del Madrid de la Restauración, con un vestuario, está mal decirlo porque lo ha hecho mi mujer, realmente extraordinario, con unas interpretaciones en las que creo que desde Gary Piqueri, José Luis García Pérez, Holmes Watson, Víctor Clavijo, Belén López, todos están absolutamente extraordinarios, pero lo más importante es que es una película sobre el amor, una película sobre las dificultades del amor, también sobre el poder y los excesos del poder, una película extraordinariamente actual, en la que un Holmes frágil, misterioso, se enfrenta a un misterio, el de Jack el Destripador, en un país castizo, completamente diferente del suyo, y encuentra amistad, y encuentra que las mismas huellas del mal en Inglaterra están presentes en Madrid. Yo creo que José Luis, queriendo hacer una película de época, ha hecho como siempre una película realmente muy muy actual, muy hermosa, con un ritmo pausado, ese ritmo García, que llena de belleza la película, con unos diálogos sencillamente extraordinarios que a veces saltan como balas y a veces pues forman parte de un poema. Yo quisiera destacar que es una película insólita en el panorama actual, no solamente por su factura estética, por su manera de rodar, sino sobre todo por esa sabiduría que da tanto tiempo de reflexión sobre los males que aquejan al mundo y también especialmente a España. El poder del dinero, la corrupción de los poderosos, la fragilidad de los débiles, la fragilidad del amor también, lo importante que es en la vida humana conocerse a sí mismo para poder descubrir los propios misterios y las vueltas de la vida. A mí me gustaría citar a Balzac, porque me parece que es Holmes y Watson, pero un poco la comedia humana en Madrid, y también un poco a Stendhal, cuando decía que la novela es un espejo colocado al borde del camino. Pues José Luis ha colocado un espejo al borde de la vida, situada en Madrid, 1890, en plena restauración, pero es casi, casi, si pasamos al otro lado del espejo, nos encontraríamos en Madrid en el año 2012.
Qué gusto tener un fiscal general del Estado así.
Eso es, que es verdad.
Esto es un lujazo.
No, y, es no, un lujo. Y no hay que perder además esa capacidad de desdoblar la personalidad de Eduardo para saber que detrás de un gran jurista hay un gran humanista. Dice Eduardo una cosa, me ha gustado mucho oírla porque no es frecuente oírla. Yo modestamente la destacaba antes cuando hablaba con García en el programa de César. Y es que efectivamente lo que a mí más me interesa de la película de García, no lo único que me interesa, pero lo que más me interesa es esa búsqueda de la idea del amor. Y lo ha reflejado Eduardo, y a mí también me parece que es lo más interesante, como el escéptico Holmes, en el fondo lo que quiere, más que desenterrar el misterio de Jack the Ripper, es descerrajar el misterio del amor. ¿En qué consiste eso del amor? ¿Por qué el amor mueve tanto a las personas?
Conseguir abrir su propio cerebro con llave, porque realmente él está incapacitado para amar.
Estás de acuerdo, ¿eh?
Totalmente.
Yo creo que esa es una idea estupenda, una reflexión profunda sobre el amor. Y he dicho antes que además es que esa, yo no sé si García es consciente, ¿no? Porque yo muchas veces cuando se hablan de las novelas, de los libros y tal, digo, ¿y el autor de verdad cuando lo escribía tenía la verdad?
Estaba pensando en eso,
¿no? Pues yo nunca se sabe, ¿no? Pero es que casi todas las películas de García al final están en esa idea, están trazadas sobre ese vector, sobre esa búsqueda, ¿no? Y me viene a la cabeza, por ejemplo, Historia de un beso es una, tantas que podríamos hablar, y no solo del amor humano, porque en Canción de cuna hay también hay reflexión profundísima sobre el amor. En fin, a mí me parece que es García, en ese sentido es García en estado puro, García químicamente puro.
Yo creo que esta película es más carnal que otras. En el sentido...
Curioso, no, porque parecido. has conseguido, por ejemplo, que una criatura como Sherlock Holmes se note la pulsión del deseo en alguien tan extremadamente alérgico.
Y no hay un personaje más tímido que haya hecho yo en ninguna de las películas que ese señor casi incapaz de dar un regalo. Es que casi ni se atreve a darle el regalo en el departamento del tren.
Cantón, ¿no? De Manila.
Pero es más, eso sí, ahora escuchando a Eduardo, a Otto y a Víctor, es más carnal. No me refiero a carnal, sino las caras.
Explícito, te quiero decir, que no es de sexo explícito.
No, hay nada de sexo explícito en la película, por supuesto. Pero carnal en cuanto a comportamiento, están como encuadrados las caras, los brazos, las manos. Bueno, eso es lo que se llama tener sed, ¿has visto? De un trago.
Sí, señor, y capacidad. Bueno, para que veáis...
Estabas hablando de carnalidad.
Para que veáis que el programa es en riguroso directo y que no hay ni trampa ni cartón, esta sí que es una prueba que no podríamos haber improvisado de ninguna manera, os voy a dar el resultado, que no sé si conocéis, del España a Arabia Saudí.
Iban 5-0. ¿Cuánto?
5-0.
Iban 5-0, sí.
Iban 5-0, yo cuando me he venido para acá...
¿Saben los goles o no?
No, porque...
Ha marcado 2 Pedro...
Sé que Villa ha marcado.
Cazorla le dice.
Villa y el quinto, no, ahora mismo no caigo.
O sea, Villa
había un penalti también, que lo había metido Villa.
Villa, sí.
No me acuerdo quién ha marcado el quinto. Uno Cazorla, dos
si
Pedro.
Si queréis, ahora lo miro y lo eso. ¿Y Torres ha marcado?
No lo sé, porque ahora el partido 100 le estaban buscando mucho y él se ofrecía, pero no sé si ha marcado.
Oye, tenemos una sorpresa. Vamos a poner alguna cosa tuya, ¿eh? Aquí tenemos alguna cosa tuya.
Ah, de la Mondragón.
Sí.
Ah, que ya has traído la selección musical. Sí, claro. Oye, por cierto.
¿Cuál? ¿Viaje con nosotros?
No, yo soy tu lobo.
Ah, hola, mi amor, yo soy el lobo, genial.
Bueno, que ya estabas tú. Tengo que decirte que hemos tratado de poner la música de la película, o por lo menos alguna.
No sé dónde está.
¿Cómo que no sabes? Pues la gente de tu...
Ah, por cierto, la música de la película es impecable.
Por eso
hay una gran tarea de adecuación de imágenes.
Es como si no hubiera música. Pero no, me refiero a la de la película.
Pero viendo las dos veces, te das cuenta perfectamente de que sí la hay y que está muy bien dosificada y muy bien puesta.
Pero, aparte del Rule Britannia, de la italiana de Mendelssohn, de cuando suena la música de Albéniz, ¿no? Lo que es la música de la película casi ni se forma un parte de como un personaje más muy suave.
Está muy bien montado el
Pablo Cervantes, una vez más.
Pablito Cervantes.
Bueno,
sí,
pues
señor.
Yo quería haber traído alguna.
Ahí está la música.
Ah, la hemos conseguido, por fin. Menos mal.
Hasta que no salió. Digo no salió porque fueron muchos intentos. Yo decía, no, dale. Pero es muy bonita.
Además, marca mucho el tempo de lo que ocurre. Está muy, acompaña mucho al argumento del.
Es que Pablo ha sido capaz de entender muy bien.
A mí sí, no, nos entendemos muy bien. Cuando yo oí Juan, un tema que él tenía, le dije: eso no lo toques, vamos a meterlo en la película. Y a partir de ahí se hizo todo. Pero es que es muy elegante esta música.
Súper elegante.
Él es un. ¿Cómo diría yo?
Un punto de melancolía.
Tío Vivo es Nino Rota en español. Nino Rota, la música de Tío Vivo es especial.
Tío Vivo es excelente también.
Y aquí hay una lejanía inglesa, muy elegante.
¿Ves?
Pero ahora vamos a oír la música tuya de la orquesta Mondragón, que me encanta.
O sea, que tú quieres aquí un.
Ah, que yo quería oírlo, hace mucho que no lo oigo.
Una voltereta.
No, y quiero ver cómo es el poema, que no me acuerdo bien.
Hola, mi amor.
Yo soy el lobo, pero todo el mundo dice: hola, mi amor, yo soy tu lobo.
Pero nunca se escribió eso. Pero en fin, ya saben, el romancero también hay.
Pero Gurruchaga, ¿qué canta? ¿Canta yo soy tu lobo o el lobo?
Canta lo que yo le dije, yo soy el lobo. Jamás dijo yo soy tu lobo. Eso ha sido el pueblo. Lo mismo que mira Nero de Tarpeya a Roma cómo se ardía, decía el romancero, y la gente decía marinero de Tarpeya a Roma cómo se ardía.
Bueno, antes de esa transición un poco brusca desde el punto
de vista, hay que hablar,
creo que lo podemos poner al final lo de
eso iba a decir, que antes de esa transición hay que hablar del patrocinador, que hablar de Telefónica. Hay que recordar todo lo que Telefónica hace por el mundo de la cultura, que no solo abre esos museos por la noche y tal para que la gente tenga esas experiencias,
Academia Española también,
sino que patrocina programas como este, o sea, programas en los que se habla de cine, donde se habla
después
de literatura, donde se habla de poesía,
de oír la música tuya, que vamos a oír la primera, la de Hola mi amor. Luego quiero haceros una propuesta que planteé el otro día en el programa de Carlos Herrera, de Herrera en la Onda. A ver qué te parece, porque tú eres amigo de Zuazo, del director del Prado, ¿no?
Pues venga,
sí,
vamos a escuchar. Ya creo que ya sé por dónde va, porque creo que ya lo propuso anoche entre Madrid. Me parece,
sí.
Me parece.
Él es muy amigo.
Es que yo no te oía anoche, claro. Porque estaba eso,
bueno,
todavía.
Y muchos de los oyentes de Cabo de Medianoche tampoco. Pues venga, vamos con la orquesta Mondragón y
Luis Alberto.
Yo creo que la timidez de Sherlock Holmes podría haberla vencido si la banda sonora fuera esta.
A ver.
Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor.
Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tu besar.
Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor.
Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal, y lo que adoro es tu puerta de animal. Si
mi amor, yo soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel de yo-yo. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel de yo-yo. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll.
Yo solo quiero una noche sin final, en la que ambos nos podamos devorar.
Bueno, estaba García encantado.
Oye, ¿cuánto hiciste eso tú?
Pues mira, lo hice en 1980, hace 32 años.
Es que está muy bien, y la música es estupenda, ¿eh?
Yo recibí una maqueta musical, que lo que escuché en una cassette, porque entonces había cassette.
Es más, entonces solo había cassette.
Entonces yo estaba leyendo, lo he contado más de una vez, pero
no lo sabía.
Yo estaba leyendo una edición de los cuentos de Perrault, que había publicado la editorial neoyorquina Dover, con los dibujos maravillosos de Gustavo Doré. ¿Sí? Y la tenía abierta esa edición encima de mi mesa de despacho, porque estaría haciendo algún artículo para ABC, a lo mejor, etcétera. Creo que era para ABC en concreto, que ya colaboraba yo entonces. Y, pues al ver precisamente el grabado en el que aparece Caperucita metida en la cama con el lobo disfrazado de abuelita, con su gorrito de dormir y su camisón, entonces pensé, hola mi amor, yo soy el lobo, ya está.
¿Sí?
Entonces establecí una conexión entre el lobo y Caperucita, pero al revés. Era Caperucita la que tenía, digamos, atontolinado al lobo, aterrorizado, y el lobo pues era una buena persona, y le había comprado un pastel y un yo-yo a Caperucita, que no lo hemos oído, pero en la última estrofa lo dice. Y entonces ella, en el último tramo de la canción, dice: yo lo que quiero es una noche sin final en la que ambos nos podamos devorar. Y eso al lobo, que es un hombre de toda la vida.
Por el lobo, ¿no?
Hombre, un hombre de toda la vida, ¿no? Será un lobo de toda la vida. Un lobo.
Bueno, pues un lobo de toda la vida, efectivamente. Pero ambos una persona, pues, correcta y, en fin, más o menos con principios, le parece tremendo, ¿no? Y, de hecho, luego, leyendo un libro precioso que se llama Cuentos en verso, políticamente correctos, de este escritor noruego afincado en Inglaterra, el que hizo El gran gigante Bonachón y Matilda, Roald Dahl, ¿os suena?
O sea, bueno, sí, bueno, Roald Dahl, bueno, fue el marido de Patricia Neal, de la actriz.
El marido de Patricia Neal, Roald Dahl, pues entonces tiene un precioso cuento de Caperucita al revés, en que Caperucita no solo es tan feroz desde el punto de vista de consumir a todos los rivales que encuentra a su paso, sino que incluso llega a matar al lobo para hacerse un abrigo de piel de lobo.
Roald Dahl tiene muchos cuentos de terror muy buenos.
Es buenísimo, Roald Dahl. A mí me parece
muy bueno.
Extraordinario.
Oye,
para niños y para todos los públicos.
Vamos a hablar de cine, porque es el primer programa de la temporada, del programa de Cowboys de Medianoche, que sobre todo habla de cine, no solo de cine, pero sobre todo de cine. Y como el último programa se emitió pues ya hace más de un mes, porque es 7 de septiembre...
Aunque haya habido luego reposiciones, el último fue la última semana de julio.
La última semana de julio.
Es 8 ya.
Y cinematográficamente, durante este mes, una de las cosas más significativas que han ocurrido es el estreno de el último Batman de
El Caballero Oscuro.
La hemos visto.
Y me gusta... yo también la he visto. Y
ha habido como disparidad de pareceres.
Por eso quiero que...
Yo lo que quiero es tener la trilogía.
Yo creo que...
y vérmela seguida, como hice con El Padrino una vez. Vérmela entera, porque pueden ser otras casi 9 horas. Pero la primera es, la otra, el Batman Begins, ¿no?
Sí.
El Caballero Oscuro y esta, ¿no?
Sí, señor.
De las tres, la totalidad de las tres. Yo creo que es una buena trilogía, ¿no?
¿A ti qué te ha parecido?
A mí me ha parecido bien, pero no me ha parecido tan bien como, por ejemplo, la anterior.
¿Te gusta más El Caballero Oscuro?
Me gusta más
El Caballero. Es que yo he visto las dos versiones. Pues yo tengo que decirte que a mí me parece que está muy a la par, ¿eh? A mí me ha gustado mucho esta película.
A mí también.
Aunque conozco gente que no le ha gustado nada.
Hay gente que se ha salido del cine.
Sí, sí.
Yo conozco más gente que le ha gustado poco que gente que le ha gustado mucho. Yo soy de los que le daría a la película un 8, lo cual es una nota alta.
Hombre.
Pero la otra sería ya de sobresaliente, la anterior.
Lo que no sé es por qué la gente... No entiendo por qué la...
A mí la presencia de Heath Ledger en ese personaje tan fascinante del Joker en la anterior película creo que marca una diferencia portentosa. Yo pocas veces he visto un malvado del mundo de los superhéroes tan perfecto como sí. Heath Ledger.
Mucho mejor que Nicholson.
Mucho mejor que Nicholson, porque Nicholson era un payaso. Era lo que un Joker, pero del cómic, del TVO de Detective Comics de los años 40, ¿no? No pasaba de ahí. Era interesante porque era muy cómico.
Pero este era el mal, ¿eh?
Este era el mal, mal personificado. Ledger, que luego moriría, como sabéis.
Se suicidó.
Se suicidó, pues, pocos meses después.
No llegó a ver la película.
No llegó a verla, ¿no?
De todas maneras, tengo que decir que la presencia de Holmes en esta última aporta mucho, ¿eh? A mí me parece que está estupenda.
Sí, sí. A mí me parece que está bien esta película, sí. Yo, pues, soy, vamos, fan de la saga, de la manera
de... Deduzco que tú no la has visto.
Yo he visto las dos primeras. Yo tengo dos películas por ver que las quiero ver muy, a ver si te lo digo, con mucha perspectiva, por si la quiero ver otra vez, y que es Prometheus, que no le gustaba a nadie, y esta última.
A mí me apetece ver Prometheus y no la he visto todavía.
Pues vamos a verla.
Parece que acabamos de llegar de vacaciones. Tú has estado preparando la.
Sí, sí.
La película.
Pero no le gustaba a nadie Prometheus. Y bueno, es el cierre de... Bueno, la precuela de Alien.
Lo que no hemos tampoco hablado es que en este periodo en que no hemos estado con nuestros oyentes en Cowboys de Medianoche, se nos ha ido al otro barrio también por suicidio Tony Scott, un grandísimo director.
Bueno, ese tiene una película maravillosa que se llama Mora quema ropa.
Fantástico.
Fantástico. John de Tarantino.
Tan bueno como Ridley Scott, sí. De Tony Scott.
Y la de Marea Roja.
Normal. María Roja, buenísima.
Buenísima, ¿eh? Esa es una película extraordinaria. Era muy bueno, era como Raúl Walsh.
Exactamente, era Raúl Walsh ahora. Era un hombre con una capacidad narrativa muy clara y muy...
Lo que te quería decir, tú que tú estás en el patronato del Museo del Prado.
Tengo
que,
ese honor, señor.
Que creo, no sé si depende del propio Prado, del ministro Bert, pero me parece que ha llegado el momento de que el Museo del Prado tenga el mejor cine de España. Y que lo dedique a dar, como hace con la pintura, con cineastas. Yo empezaría con españoles, con Buñuel, con Berlanga, con Florian Rey, y luego pasaría a Ozu, John Wayne, John Ford, Mizoguchi, etcétera. Pero creo que además para las nuevas generaciones, el cine que ahora está en una situación bastante mala, que tuvieran en el Prado y en todos los museos que hay, igual que tiene el MoMA, una sala de cine con una proyección prodigiosa, unas butacas cómodas, que dieran publicidad en los medios y luego que dieran como libritos y que hicieran verdaderos homenajes a artistas como Hitchcock, que es como Van Gogh, o sea, y que un museo como el Prado pudiera tener una magnífica sala.
Hay una sala, un salón de actos... bonito, no es tampoco una sala.
No, una sala de cine.
Formidable. Pero no existe...
Un cine en el Prado.
Esperamos, sería preciosa esa asociación.
Miembro del patronato.
Yo lo transmitiré con muchísimo gusto. Tenemos reunión de la comisión permanente este mismo mes de septiembre. Se va a elegir nuevo presidente del patronato, que lo había sido hasta ahora Plácido Arango, que lo ha hecho maravillosamente, a petición propia. Ha dicho que ya estaba cansado, que no quería seguir. Mira que le hemos intentado que se quedara porque es formidable, pero va a haber un nuevo presidente del patronato o presidenta.
Esto es además de que haya filmotecas, ¿no? Yo me refiero a un lugar con el prestigio del Prado y con otros museos que hay en España.
No, y que dialoguen las artes y que claro. En un sitio consagrado a la pintura pues no sea ninguna tontería que el cine esté presente. De hecho, el Prado ha sido también muy pionero en la cuestión de reunir en sus propias salas a autores de pintura que no fueran propiamente del ámbito cronológico inherente al Prado, que es hasta 1870, por ejemplo. Ha habido una exposición de Manet, como sabéis perfectamente, excelente. Ha habido también acciones como una muy reciente también de interpretación de cuadros del Prado a cargo de autores contemporáneos. Quiero decir que Miguel Zugaza está muy preocupado por ese diálogo, pero ¿por qué no con otras artes también? El cómic, por ejemplo, yo también le he propuesto en ocasiones que podría ser muy interesante que hicieran...
Una antología del cómic, fíjate.
No, dibujantes y guionistas que cogieran, por ejemplo, un cuadro del Prado y que lo desarrollaran en una historieta de 4 o 5 páginas, lo que pasa ahí, que dialogaran los personajes, etcétera, ¿no? Y el cine, por supuesto, tendría que ser. Y aparte, tú tenías una idea que no es esta que acabas de explicitar, pero que tenías de hace tiempo, que era que los mejores directores españoles...
Creadores
presentes en este momento en Europa, que rodaran...
Algo, no, se encargaran de un cuadro, de iluminar, dice, las meninas. Dice, pues quién se va a encargar durante 6 meses, Carlos Saura. Y va a iluminarlo, va a hacer el decorado, cómo tiene que estar, en qué situación. Y que además de ver las meninas, dice, a ver, las voy a ver según Saura. O Víctor Erice puede hacer una, la familia de Carlos IV. Los grandes cuadros del Prado, que además de por sí, que vayas a verlo, dice, pues esto lo ha hecho un gran, no sé, un gran pintor. Antonio López se ha encargado de mostrarnos tal cuadro.
Además, fíjate, Antonio López ha sido miembro del patronato durante mucho tiempo. Yo he coincidido varios años con él.
Un cineasta, eso sería estupendo. Claro. Eso sería muy bonito.
Bueno,
claro, está abierto a todo eso.
¿Cuál es la segunda ilustración musical que nos has elegido esta noche?
Ahí está nuestro barbudo.
Pero él habrá cargado las
cosas. Él lo sabe, yo le digo una y la
pone. Oye, además está fantástico con una camiseta con el Jolly Roger.
Sí, señor.
El alegre Rogelio, la famosa bandera pirata. Con las...
Vamos a poner Hey Jude, ¿te parece bien? Hey Jude de los Beatles, no está nada mal. Claro, ¿no?
Muy bien.
Hey Jude, ¿quieres de los Beatles? Este cada vez que se va a lo clásico empieza ahora a los Beatles. Y además se cree que...
Me gusta que lo llames clásico ya. El Hey Jude.
Hombre, los Beatles son los clásicos.
Los clásicos, claro. Bueno, fíjate, estuvieron 10 años solo en activo y fíjate que 10 años.
Hoy me han dicho en Radio Nacional de España que va a haber un programa los domingos que va a hacer Jesús Hermida solo dedicado a los Beatles.
A mí me lo dijo el otro día, que a lo mejor te lo ha comentado Manolo Acheche.
No.
Ha sido Manolo, a mí me lo comentó Manolo Acheche. El que lleva la mañana de...
Solo dedicado a los Beatles, ¿eh? Programa, a lo que dure, meses, y es una vez a la semana, y es que es bonito esa idea, ¿eh? Fíjate, es como si se lo dedicas a Mozart.
Es que fijaos, esos 10 años que estuvieron juntos son como, ¿cómo te diría yo? Como los 10 años de alguien que ha fundado una religión en el que predicó, eso, porque es que realmente son tiempo sagrado, ¿eh? Tiempo
es una epifanía lo que hicieron ellos.
Epifanía, efectivamente.
¿Verdad?
Bueno, pues
hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
So let it out and let it in. Hey Jude.
larga, deliciosamente larga.
Maravillosamente larga. Solo son 7 minutos. Era la época esta, la de Bob Dylan dura 6 minutos, la de Caroline Stone, son pero es que esta es una maravilla también, ¿eh?
Es una maravilla.
La más larga que yo recuerdo es American Pie, que debe durar 8 minutos o 9, ¿os acordáis?
Sí, por ahí.
Yo recuerdo que era una bendición, cuando tenías un problema en la radio porque tenías que atender una cosa
urgente, American Pie.
Ponías American Pie y te
tipo, ibas al baño.
Ibas al baño, te podías fumar un pitillo, podías hacer lo que te diera la gana.
Bueno, oye, ¿qué te iba a decir? ¿La gente manda mensajes o cree que estamos grabando?
No, la gente manda mensajes. Nuestro inefable Ángel Nebot, al que nunca le agradeceremos bastante su compañía, nos ha mandado el primero de la temporada y además lo dice, quiero ser el primero en felicitaros por vuestra continuidad, etcétera, etcétera. Y hay gente que se interesa.
Pues nada, va a leer la tesis doctoral, que dijo en un mail.
Bueno, dice un oyente que se llama, no sé, Dani, que dice lo siguiente, se llama Cowboys, como siempre les doy mi enhorabuena por el programa y gracias por la vuelta. El motivo de mi misiva no es otro que expresarle a don José Luis una gran pesadumbre con la que cargo desde esta mañana. Soy un gran fan tanto de su cine como de las novelas y relatos de Holmes, por ello, cuando me enteré del nacimiento de este proyecto me alegré muchísimo. Desde entonces ansiaba el estreno de la película. ¿Cuál ha sido mi sorpresa cuando esta mañana, al coger el diario Hoy de este modo y al ver la cartelera, he visto que Holmes y Watson Madrid Days no era estrenada en Badajoz? Se acostumbra
claro,
a ver
porque hoy es un
todas sus películas.
Ya, el diario Hoy de Extremadura.
¿Y cómo que no se estrena en Badajoz?
En Badajoz no
lo sé, claro. Es que yo no soy el distribuidor. Claro. Es que yo no lo sé cuando se pone en Badajoz. Yo pensaba que sí. Es como si ahora llama alguien Palma de Mallorca. Pues a lo mejor no la ponen, ¿no? Y en Palma. La verdad es que dado el momento que estamos, habrá menos copias de las habituales, entonces, yo qué sé, será así, es que no lo sé.
Badajoz, de todas maneras, ya me choca, porque es una ciudad importante.
Hombre, claro que es importante.
En número de habitantes y en relevancia.
Bueno, pues ahí lo tienes, que no se pone.
Dani dice que como desagravio, lo que ha hecho ha sido inmediatamente ponerse You Are the One y Canción de Cuna, y que a lo mejor si la noche se ve, que verá también el crack, dice, porque ya...
No, pero bueno, vamos a ver, claro. Yo me voy a enterar, y el próximo sábado diré dónde se ponen en algunos... Voy a pedir una lista a Enrique González Macho. Claro.
Bueno, ya estaba ayer en el estreno.
Sí, sí.
Ya veis, por lo tanto, que...
Presidente de la Academia.
El correo electrónico del programa, queridos oyentes, está abierto para que podáis manifestar todo lo que queráis, dar señales de vida.
Otro milagro más, tanto grabado como pues, tenemos un correo abierto directo.
Bueno, yo quiero suscitaros una cuestión, porque el otro día, García, con mala intención, en el programa de los lunes... decía, fíjate que una revista Sight and Sound ha sacado
una lista de
las películas.
No lo tendrás tú hoy.
No, pero lo traigo, es que saca otra El País.
Eso quiero yo hablar. El País saca una lista que está hecha.
Pero esa es buena, porque las que yo pensaba siempre era García con sus listas, qué pesado, pero parece ser que está de moda lo de las listas, ¿eh?
Es verdad,
todos los medios de todo el planeta, ¿eh? Hombre, o sea que hemos sido un poco pioneros en eso de las listas, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Hombre, claro.
Lo que pasa es que la lista que nosotros hacíamos era la que a nosotros nos gustaba.
Pero a mí me gustaría que pidieras en este programa que voten las mejores películas que han visto en su vida los oyentes.
Claro, podríamos hacer también.
Claro, muy bien, fenomenal.
¿Qué radio? Esta es otra encuesta, ¿va?
No, y luego hacíamos nosotros pues el cómputo de todas.
Eso ya lo hacen.
Muy bien, queda ahí. Inaugurada a partir de este momento, a la 1:12 de la madrugada, una hora menos si estáis en Canarias, del día 8 de septiembre de 2012, queda inaugurada una votación que durará varias semanas.
Por ejemplo, 4 o 5 semanas, tampoco más. Tiene que tener un final.
Así. Bueno, tiene que tener un final, pero tiene que tener un número de participantes alto. Sí.
Leti, ya has oído, ¿no? El trabajo que te viene.
Por lo tanto, a partir de ahora, queridos oyentes de Cowboys, si lo hace El País, lo hacemos nosotros. ¿Cómo se hace esto?
Yo creo que para que esto sea de verdad, bueno, hay que votar por lo menos un número de 20 cada oyente.
Porque películas de todos los tiempos,
de todos los tiempos, mudas, sonoras, de las que más te gusten. Yo diría, ¿cuáles son las 20 películas que más te han gustado en tu
20
vida?
Suelen
ser las mejores para uno, ¿no?
20 por votante.
Bueno, dicho lo cual, os voy a decir.
Oye, hay que pedirle 20 a nuestros amigos, a 20 a Gistau, que por cierto se ha quedado impresionado al ver tu biblioteca, ¿eh? Está asombrado, ¿eh? De los 25.000 libros que vio que tenías. A Eduardo Torres Dulce, a Oti Rodríguez Marchante, a Víctor Arriba. Además de los oyentes,
a nuestro entorno,
seguimos,
sí.
Y además la vamos a publicar.
Pero
o sea, os digo una cosa,
pero importante, por ejemplo, para nuestros oyentes y para nuestros amigos, tienen que ser 20, no pueden ser 18, ni
no, 20,
ser 22, 20. Tienen que ser 20.
Y todas tendrán un voto.
Eso me parece bien.
Oye, todas un voto.
Todas
no,
un voto.
No, orden, 10.
No, no, no orden, en ningún todas orden. Un voto. Todas un voto. Tú en tu revista Nickelodeon, que hoy día ya conseguir un ejemplar completo, ha habido gente que ha escrito a este programa intentando buscar, es imposible. Ahí había muchas listas.
No, al contrario. Al votar 20 se va a estar...
Se diversifica mucho. Se diversifica. Yo creo que es mucho. Muy importante que ahora, sean 20.
Es muy difícil que no haya dos o tres películas que no estén en la lista de todos los 20. O sea,
claro, bueno, pero muy bien, pues serán esas las que claro, salgan. Pero quiero decir que da lo mismo que nos lo pongan por orden de preferencia claro, o no. No vamos 20. A atender ningún tipo de orden, solamente un voto cada película.
Bueno, pues queda, por lo tanto, convocada a partir de este instante esa
la gran encuesta de
esa
radio
gran encuesta,
de Cabo,
la encuesta de Cabo de medianoche. Y así hacemos nosotros nuestra contribución. Pero a mí me interesaba la lista del país porque de todas las listas, la de Sight and Sound que comentaba el otro día García, etcétera, donde aparece 2001 y todas estas historias,
donde hay algún español como Miguel Marías.
Bueno, pues todo eso está bien, pero la del país tiene una ventaja y es que la sensibilidad es la de los españoles. Porque
son, se ha hecho solo con, críticos
solo con,
y
lectores. Lectores del periódico.
Lectores del
lectores.
Todos gente los lectores.
Va a salir El Padrino, probablemente. Que es justo.
Entonces, ¿qué anda en El País?
Van buscando la mejor. También, y entonces ahora están, van cogiendo la mejor. Entonces van, van haciendo cribas. Y ahora están ya para escoger las cuatro semifinalistas. O sea, que ahora están, digamos, en los octavos de final.
¿Vale? Pero ya han cerrado un poco el grifo, en el sentido que ya no se puede votar.
No, sí, o sea, sí, se va votando, pero se va votando desde las que quedan.
Paulatinamente.
Y las que quedan en este momento son Apocalipsis Now. Os digo las que quedan, ¿eh?
Sí, sí.
Para que veáis la lista. Blade Runner. Casablanca. Con faldas y a lo loco. El apartamento. El gran dictador. El padrino. El padrino 2. La guerra de las galaxias. La naranja mecánica. Esas son las que quedan.
A mí hay dos, por ejemplo, que me sobran. Pero vamos, ¿qué
decir? A mí me sobran varias. A mí, por ejemplo, la naranja mecánica.
La naranja mecánica, una de las que me sobra.
A mí me sobra.
Y una de las. La primera que has dicho, ¿cuál era?
La primera que te he dicho, bueno, Apocalipsis, ¿no?
Apocalipsis, no, me sobra por completo.
Me sobra también.
Prescindible.
En cambio, Padrino 1 y 2, perfectos. Yo cambiaría el
Chaplin. No, las demás, todas
tienen. Yo cambiaría de Chaplin. A mí el gran dictador me parece.
A mí también el gran dictador tampoco.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Mucho mejor película.
Es curioso que hay dos Billy Wilders, ¿eh?
Sí, eso es justo.
El apartamento y con faldas de a lo loco.
Es justo. Y no hay ningún Godard.
No hay ningún.
La otra había cuatro.
Oye, ningún Ford, ningún Hawks.
No, tampoco.
Eso es un poco duro.
Es duro para
o sea,
nosotros.
Que no haya ningún...
Ahora, en nuestro programa puede también que no lo haya. Eso dependerá también de nuestras...
Eso lo que
de las encuestas que
pero
nos
es
vayan
muy, pero es difícil porque la gente...
Pero este programa es de gente muy aficionada al cine, ¿eh? Me refiero a Cowboys. Hay gente que le gusta mucho el cine. Entonces, nuestro técnico va a votar, mira por dónde...
Claro. Bueno, de la lista de 20, claro.
Me parece bien y que vayan votando todos los que quieran ir votando a partir de este instante.
Bueno, y esta radio, todos los que quieran. César Vidal mandará su lista, Federico, todo el mundo votará, claro, si hay muchos aficionados.
Bueno,
y
dice Fernando
en Navidad, por ejemplo.
Sánchez Postigo, oyente de este programa.
Por un momento pensé que era Fernando Sánchez Dragón.
No, Fernando Sánchez Postigo, oyente de este programa. Que ha querido enviarnos un email ahora para que participar y dice lo siguiente, es de actualidad y por lo tanto lo leo. Hola queridos amigos, acabo de llegar a casa tras ver Holmes and Watson Madrid Day.
¿Vale? El primero.
O sea que ya sabes que por lo menos ya hay uno que ha pagado entrada.
Sí, sí, joder, qué bien, ¿no?
Dice, maravillosa, apasionante, insólita, culta, preciosa, refinada, llena de amor. Un gran Holmes junto a su fiel Watson en Madrid. Garci en estado puro. Ojalá se pueda ver una segunda parte como en el caso del crack. Muchas gracias a Garci por su pasión por el cine.
Pues qué bonito porque en el fondo, y coincide con lo que dijeron los críticos anteriormente, de una manera mucho más pasional.
Ahora yo fuera, hiciera un flashback al pasado, Luis, diría que, como decía entonces la censura, es que es una película para personas formadas. Decía eso, ¿te acuerdas?
Pero verdad que esta opinión de este espectador y de este
está muy bien, hombre. Yo
realmente, a que de algún modo te compensa ya haber hecho la película con que haya un señor que piense.
Pero si esto hay que estar dispuesto a todo, al que gusta, al que no gusta, pero bueno, siempre gusta más que le guste a la gente. Es lo mejor que te puede ocurrir.
Bueno, ahora haré autocrítica porque ya me han dado un tirón de orejas tal David Roca, que mal rayo confunda.
¿A ti?
Por lo mal que he pronunciado Blade Runner, he dicho Blade Runner.
Pero si tú hablas inglés.
Pero porque tú lo has hecho a la francesa.
No. Blade Runner has dicho.
Tu educación hizo, francesa.
Sea... Blade Runner.
Es Blade Runner.
Blade.
Pero bueno.
Blade es el filo. Filo de la hoja, de la cuchillo, el filo.
Sí, claro, filo.
El runner es el que corre en el filo de...
Runner es corredor, pero tampoco es, sería con una N, ¿no? Runner.
No, es con dos.
¿Con dos?
Sí, se duplica la N precisamente, aunque tu run solo tiene una.
Bueno, vamos a hablar bien de Telefónica, sí.
Hombre, por supuesto.
¿Y qué decimos de Telefónica que no hayamos
dicho? No tenemos las cuñas, pues decimos que tiene una vocación universal, porque siempre está afincada no solo en España, sino en muchos otros países del mundo, especialmente en
Hispanoamérica. Y uno de los edificios mejores que hay en España, más bonitos.
Sí, la verdad es que
el edificio es fantástico.
Y los despachos de arriba de la torre son maravillosos.
Fue durante mucho tiempo el edificio más alto de España. Cuando se hizo, ¿no?
En una gran vía que estaba siempre rindiendo tributo a su
imagen neoyorquina. Que además es protagonista de Holmes and Watson Madrid Days. Ojo,
señor.
No quiero desvelar nada porque por ahí va parte del misterio.
Pero fíjate, esa gran vía tiene una vocación
ya
cosmopolita.
Ya estaba pensando en ella en 1890.
La gran vía nace con vocación cosmopolita, mientras la Puerta del Sol es más aldeana. La Puerta del Sol era el lugar donde se quedaba, el kilómetro cero, la Puerta del Sol, mientras que la Gran Vía es una calle abierta y que se va para arriba, luego ya para Princesa. Es una calle...
Luego además la Gran Vía se fue haciendo, como ahora acabamos de celebrar el centenario, el primer centenario de la Gran Vía, se fue haciendo en distintas
tramos,
¿no?
Tres tramos.
Hasta la Red de San Luis, hasta Callao y luego hasta la Plaza de España. Bueno, que luego en la República se llamaron de diferente manera. La Avenida de la Unión Soviética, la Avenida de no sé qué.
Hay muchos nombres.
Sí, luego después.
Conde de Peñalver.
La Avenida José Antonio.
Eduardo Dato, Conde de Peñalver, se llamaba.
Pero luego tuvo nombres comunistas durante la República, la guerra.
Bien, dicho lo cual, ¿ahora qué cancioncita vamos a escuchar, García?
Bueno, tengo varias para ofrecer. Tenemos un Bob Dylan, ¿verdad? Que está muy bien, ¿eh?
Tenemos un
Bob Dylan.
Un Bob Dylan.
No, le va muy bien con lo que estamos viviendo, porque ya sabrás cuál es, ¿no? Los tiempos están cambiando.
Times
are changing. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos ahora justo en la mitad del encadenado. Estamos, ni lo de atrás vale, ni lo de no se ve lo que llega. Eso es la crisis. Cuando lo nuevo no ha vencido a lo viejo. Cuando lo viejo todavía está perviviendo en lo que parece que es nuevo. Eso es la crisis, ¿no?
Exactamente. Estamos esperando a los bárbaros y no acaban de llegar.
No llegan nunca. Lo malo es que cuando lleguen...
Va a ser tremendo.
No llegan nunca, hombre. El hombre siempre espera cosas que nunca llegan.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall.
Oh, he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Bob Dylan.
Bob Dylan.
La verdad es que ahora ha vuelto a sacar, ¿sabéis que está?
Sí, ya, ha sacado. Pero a mí esta última no me ha gustado. Ya lo he oído.
A mí el Dylan que me gusta, como decíamos fuera de micrófono, es este.
Este, Like a Rolling Stone, Lady Lay, todos esos son...
Esta canción era de los 60.
Los 60, mediados de los 60.
65.
Es la época buena.
Ha llegado la primera lista de...
¿Ha llegado ya?
Bueno, ya ha llegado la primera...
Qué maravilla,
pues. El primer oyente que atiende a nuestra demanda. Y ha hecho una lista rarísima.
¿Cómo se llama? Porque eso es importante.
Se llama Juan M. Martín.
Bueno, pues mi nombre es Juan M. Martín.
Juanma
es el
Juan
primero.
Manuel, y es oyente de Madrid. Hace una lista muy rara, porque hace una mezcla absolutamente...
Bueno, pero es su lista.
Sí, sí, claro. Sí, absolutamente heterogénea.
Claro, como tiene.
Y muy discutible. Algunas películas no, otras muy discutibles, desde mi punto de vista. Como
bueno, pero es que, claro, a lo mejor
pero
desde
fijaros,
tu punto de
pero
vista
fijaros,
las nuestras...
Pero fijaros, es muy curioso la mezcla que hace. No sé si las ha jerarquizado por no sé cómo, pero como ha dicho Luis Alberto muy bien, que no importaba ni el orden ni nada, os las leo directas.
A ver, a ver.
El Padrino, El Padrino 2, El Exorcista, El Guateque, Evasión o Victoria, Camino a la Perdición, Pulp Fiction, Kill Bill, El Caballero Oscuro, The Cooler, Million Dollar Baby, La Solución Final, Moulin Rouge, Shutter Island, La Red Social, Rocky, La Guerra de las Galaxias, Ben-Hur, Las Sandalias del Pescador y León el Profesional.
Me parece genial. Pues muy original y muy personal.
Sí, yo hay algunas que comparto absolutamente. Habría que decir que mandaran El Padrino es el 1 y el 2, ¿no? Para que no les quite un voto, ¿no? Que El Padrino es El Padrino 1, 2 y 3, si queremos. La trilogía del Padrino es, ¿no?
No, porque eso equipararía El Padrino 3 y El Padrino 1,
macho. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de La Guerra de las Galaxias, que una cosa es Star Wars y otra El Imperio Contraataca y otra El Retorno del Jedi. Son distintas.
El Imperio Contraataca está muy bien.
La mejor, a mi modo de ver, claro. Sí. Me gusta mucho.
Oye, tú que eres además político, a ver qué te parece cómo uno yo la política con el cine.
A ver.
Sería maravilloso. ¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos?
En noviembre.
Noviembre y el presidente nuevo jura el cargo el 20 de enero. Siempre es el 20 de enero. Noviembre. Pues el otro día oí que dio una conferencia de prensa Robert Redford en Venecia con una gran defensa que hizo de Obama y de lo que significaba el que siguiera Obama, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que dijo. Bueno, y hace menos tiempo, bueno, hace dos semanas, que dijo Clint Eastwood que Obama se fuera a la calle.
Sí.
Sería fantástico que dos cineastas, dos hombres tan inteligentes, dos creadores tan buenos como Robert Redford, del Partido Demócrata, y Clint Eastwood, del Partido Republicano, mantuvieran un coloquio abierto. Yo creo que lo verían millones de personas, ¿eh?
Imagínate, no verían más que el combate entre Sonny Liston y Cassius Clay.
No, no, mucho más que salgan dos senadores y eso. Yo creo que dos cineastas, que lo unimos con la política, Redford y Clint Eastwood, además en la plena madurez los dos, que no tienen por qué decir
yo
nada,
creo que tendría,
lo que quieran, tendría una audiencia grandiosa,
500 millones de audiencia,
pero fuera de Estados Unidos también lo tendría, ¿no? Eso no se podría hacer en España, no tenemos esas figuras en la cultura de un bando y de otro para hablar con inteligencia, con
talento. Porque estamos hablando también del imperio, ¿eh? Es lo mismo que, por ejemplo, si nos retrotraemos a Roma, pues en Roma podría hacerse, pero en las fronteras no. En la
sería bonito ese coloquio, ¿eh? No, ese diálogo.
Yo creo que ni los republicanos se fiarían de...
Por eso, porque son dos hombres libres.
De él, ni los demócratas de Redford.
No, ya, pero irían a título particular.
A título particular, ¿no? Digo, sí, sí. Hablando de
no
su
organizado
país,
por los partidos.
Estarían unidos en lo que quieren a su país, pero estarían en posturas diferentes, porque uno lo ha dicho claro. ¿Qué le dijo a la silla vacía?
¿Sabes que lo improvisó? ¿Sabes que no tenía... Ha contado después...
Claro que lo improvisó. Eso quiere decir que es libre e independiente.
Él no tenía pensado el número de la silla vacía, pero que cuando llegó vio una silla vacía y se le ocurrió sobre la marcha.
Claro, dijo, yo no leo el texto que me han dado.
Eso ha contado. Bueno, ha llegado bueno, ya
te gusta la idea.
Segunda lista, oye, esto se anima.
Hombre, claro, ¿no?
¿Te gusta la idea de ese coloquio? A mí me gustaría...
Me parece genial, pero además sería una expectación universal, quiero decirte.
Ángel Nebot nos manda la segunda lista.
Ya la manda.
Que es más ortodoxa desde el punto de vista de lo que es la... Porque la primera lista, reconoced que era una mezcla muy de slalom gigante, ¿no? De dar muchos giros. Esta es más, digamos...
Está bien lo de Kill Bill. Y ha votado Tarantino.
Tarantino le gusta a Scorsese también. Ha votado Shutter Island. A mí no es la película de Scorsese que me guste más.
Tampoco.
Bueno, pues dice nuestro amigo Nebot, Casablanca, El Verdugo, El Hombre que Mató a Liberty Valance, El Ejército de las Sombras, Pulp Fiction, Transporting, Hatari, Centauros del Desierto, El Apartamento, Río Rojo, El Nacimiento de una Nación, Tiburón, La Quimera del Oro, La Gran Ilusión, La Vida de los Otros, El Secreto de sus Ojos, Retorno al Pasado, Anatomía de un Asesinato, Rasrum y La Evasión, Le Tru.
Está muy bien, ¿eh?
Muy bien,
está muy
buena
bien.
Lista.
Le Tru me lo pasó en un queridísimo amigo de los cómics, Jesús Cuadrado, me pasó una versión de Le Tru.
¿Y cuándo la vas a ver?
Pues la tengo que ver, me la ha pasado hace relativamente poco y no he tenido tiempo de verla.
Te vas a caer de culo.
Voy a caer porque no la he visto, es maravillosa.
No, impresionante.
Pues es una maravilla.
Entre las tres
ahora...
o cuatro mejores películas que se han hecho en Europa. Fíjate. El cine europeo, ¿eh?
Yo creo que la lista de Nebot es una lista muy ponderada, muy objetiva, está atendiendo a muchas cinematografías,
a la norteamericana.
A ver, a Berlanga, vete cine europeo, vete cine japonés.
Yo le agradezco mucho a los dos primeros oyentes que han querido participar y aceptar nuestra invitación, que ninguno de los dos haya incluido 2001, Una Odisea en el Espacio.
Yo probablemente la meteré.
Mi gratitud personal, ya lo
bueno,
sé.
Bueno, ¿tenemos que también revelar nuestras listas o no?
Sí, claro, propias. Pero ahora no, porque
hay que pensarla.
Es un voto como el de todos, el de cada uno de nosotros, cada película que elijamos es un punto. Pero bueno, sí, las podemos hacer públicas. Yo no tengo ningún miedo a decir las películas.
Yo creo que las dos listas que hemos recibido, una me da la sensación de que es de alguien que ha... hecho la lista rápidamente después de que la hayamos dicho
nosotros. Vale, por eso.
La segunda, la de Nebot, es una lista que él ya había pensado previamente, ¿entiendes? Y que luego ha rebuscado en su recuerdo. No lo sé.
Eso es mucho imaginar. David Díaz Camacho, otro oyente,
a ver.
Nos dice, no, esto no va de listas, va de pregunta a García. Muy buenas noches, queridos admirados cowboys. ¿Sería posible, don Luis, preguntarle al gran don José Luis García cuál es su película favorita de Fritz Lang?
Pues mira, te lo voy a contestar, pero va por rachas. Ahora probablemente ahora serían Los Sobornados, que me parece de Big Hit. Pero hay momentos en que me voy a Mientras Nueva York Duerme. Y hay momentos en que no tengo ninguna duda y es El Tigre de Snapur y La Tumba India, que hizo ya en la recta final de su carrera. Pero es que también en El Mudo me gusta mucho Metrópolis y me gusta mucho M y me gusta mucho la de Rancho Notorious.
Los Nivelungos, muy bonitos.
Pues claro, a ti Los Nivelungos también. Rancho Notorious, Encubridora se llamaba aquí. Es un genio, negro todo.
No ha visitado todavía ninguna de sus dos preferidas. Fíjate que es curioso, ¿eh? Habéis citado ya...
Bueno, Perversidad, la Mujer del
Perversidad
Cuadro.
Perversidad y La Mujer del Cuadro.
Claro, la mujer del cuadro.
Pero es que es el cine negro, Fritz Lang.
Es impresionante, Lang. Porque fue un genio en Alemania, lo fue en Estados Unidos y lo volvió a ser a la vuelta.
El cine de Fritz Lang en América es el equivalente al cine de Hitchcock en América. Es fantástico. Se acoplaron a una manera de hacer cine.
Fritz Lang es posiblemente uno de los cinco,
para mí está entre los 10 más grandes directores.
Los 10 seguros, sin
sí,
duda.
Sí. Para mí es uno de los 10 más grandes cineastas de todos los tiempos.
Y luego su estilística y su manera de contar para mí es muy...
Tiene mucho que ver con Hitchcock. Los dos. Mucho que ver su gusto por el detalle, la precisión, ese mundo fatalista también, ¿no? Es tremendo. El mundo del sexo, los dos lo tienen muy presente, ¿no? El lado oscuro de los personajes es tremendo, ¿no? Y bueno, el cine negro realmente lo inventa. No es el inventor, pero prácticamente el gran cine negro lo hace él en los años 50. Fíjate Los Sobornados, cómo es esa película. Donde los buenos son igual de malos que los malos a veces, igual de crueles.
Ese relativismo moral del cine negro que tú estás estudiando mucho.
Y la frontera que separa el bien y el mal está muy complicada de ver a veces, ¿no?
Eso es la vuelta. Había un filósofo en la antigua Grecia, Heráclito, que decía en uno de los fragmentos que se han conservado de él: bien y mal son una y la misma cosa. Fíjate. Bueno. Luego decimos que somos modernos ahora.
Oye, ha habido muchos filósofos que se queda muy poco. Epicuro no queda nada, dos cartas, ¿no?
Bueno, de Heráclito son los fragmentos. Claro. Y de Epicuro queda una carta completa y luego fragmentos también.
Pero claro, lo que queda es fantástico. ¿Cómo destruyó? Eso fueron las religiones, que lo fueron quitando muchas cosas de los filósofos,
El tiempo, luego la escuela también hace mucho, porque, por ejemplo, lo que deciden los maestros que hay que enseñar en la escuela y lo que no se enseña, pues eso es lo que desaparece. Por ejemplo, Ennio, un poeta latino formidable que se estudiaba en las escuelas hasta que llega Virgilio. Una vez que Virgilio suplanta a Ennio, se pierde completamente. Y eso son... el gusto arbitrario de los pedagogos, de los filólogos, a veces hace más daño que las armas de los militares que toman países y devastan.
Bueno, eso ha pasado en todo. Ha habido pintores como Vermeer que estaban ocultos.
Vermeer, lo que pasa es que solo creo que se conservan de él una veintena de cuadros, ¿no?
Sí, claro. Pero que son no se hablaba de él.
Son 20 obras maestras.
Son 20 obras maestras, claro. Indiscutibles.
Sin ningún tipo de morralla.
Durante mucho tiempo hay que debatir palmas por Somerset Maugham, o nosotros decimos Moon. Zurbarán es casi un invento suyo, No se hablaba tanto de Zurbarán, durante mucho tiempo, ¿no?
Zurbarán es otro pintor extraordinario.
Otro genio.
Oye, veo con preocupación que avanza el reloj hacia la inexorable hora de la 1:30, porque son la 1:12.
La 1:12. Pues se me está pasando...
A mí también.
Y quiero hacer una consulta de carácter técnico. ¿Qué hacemos con las listas que no cumplen el requisito de 20?
O sea, las 20 solo. Las 20...
No, las que no sean 20 no se pueden aceptar. Es que si no...
Ni más ni menos. O sea, ni menos
tienen que ser 20. Es lo mismo que en una votación de un premio literario, cuando dices tienes que votar 5, tienes que votar 5.
Pues
tú
lo siento, Francisco Javier, pero no vale la que has mandado. Que, por cierto, esta sí que era súper...
No, pero se le puede decir a Francisco Javier que, por favor, que la regularice.
¿Pero de cuánto nos has dicho? ¿De 20 o de más?
No, de 5.
Ah, entonces no vale.
No vale, tiene que llegar a 20.
Pero fijaros, si antes decíamos que era una mezcla heterogénea la del primer oyente, esta ya es que no te puedes hacer ni idea. Notting Hill, Sor Citroën, El Diablo Viste de Prada, Million Dollar Baby y Matrix.
Genial.
Hay que reconocer que puestos a hacer...
Sí, me gusta el globo rojo y las cruzadas.
Bueno, el guerrero Antifaz y el Macbeth de Shakespeare.
Bueno, que no se
nos... A mí me pasa eso.
Acumule el trabajo. En primer lugar, para bienes, giros de cadera. De cadera no. De
cadera, eso depende de lo insinuante que te pongas.
No. ¿Cómo? Cuando te inclinas y haces una reverencia, ¿qué inclinas?
La cerviz.
Sí, bueno, pues
yo jamás mi alta cerviz incliné, ni he suplicado a mi rey, ni he suplicado jamás a mi no sé qué, a mi rey. Eso es el Tenorio, ¿no? ¿Cómo era?
Puede ser, sí.
Yo
ese fragmento no me lo sé.
Jamás mi alta cerviz incliné, ni he suplicado, no puede ser, porque dice, ni he suplicado jamás ni a mi reino, ni a mi rey, ni a mi amo, ni a mi rey, no sé, algo, eso es el Tenorio.
Bueno, bien, da igual, nosotros sí que vamos a inclinar la cerviz ante Telefónica.
Bueno, eso no es inclinar la cerviz, eso es un placer.
Estamos encantados, la cerviz, el espinazo, todo.
Todo, no, inclinamos todo lo que sea inclinable, lo que sea inclinable no lo inclinaremos. Y ahora escucharemos una ilustración musical más, que es la que García nos diga que hay que escuchar.
Vamos a poner a Ella Fitzgerald. ¿Quién tienes ahí? Bien, mira.
Ella Fitzgerald.
Maravilla.
Pues venga, Ella Fitzgerald.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done.
You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off, off. Oh, let's call the whole thing off, yeah.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we have a part, then that might break my heart. So if you go for oysters, I go for oysters. I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling of off. Let's call the whole thing off.
Yes, you say either.
And you say either.
You say neither.
And you say neither.
Either.
Either.
And either.
And neither.
Let's call the whole thing off. Oh, yes. You like potato.
And you like potato.
You like tomato.
And you like tomato.
Potato.
Potato.
Tomato.
Tomato.
Let's call the whole thing off.
But oh, if we call the whole thing off, then we must call it. And oh,
so if you like pajamas,
pajamas,
I'll wear pajamas.
You got pajamas.
For we know we need each other, so we better call the calling of all. Let's call the whole thing off. Let's call the whole thing off.
Fitzgerald no sola, estaba no con sola. Otra persona.
Bueno, tengo que deciros que ya no voy a poder leer más listas hoy porque ya, bueno, podré leer alguna, pero es que ya han llegado muchas, ya han llegado.
Pero eso significa.
Hombre, ahí está Leti, mírala, que hoy la tenemos aquí. Sí, todo
está mirándome con preocupación.
Leti, lo que está bastante preocupada con tanta lista.
Sí, porque ya ha llegado la de Manuel Muñoz, la de Luis López, la de uno que se hace llamar Caco Tabaco, la de Jordi Gómez, la de David Jiménez, la de Rocker Burgos, la de David Díez Camacho, o sea. Han empezado a llegar ya en aluvión.
Y ahora realidad, saben que estamos en directo, ¿eh?
Ah, bueno, claro, naturalmente. Otro acaba de entrar, el Domingo Sánchez. Cojo una al azar, por ejemplo?
Venga,
una al azar. Pues, a ver, al azar, esta. A ver, Manuel Muñoz Chacón.
Muy bien.
Y dice, una. Bueno, Muerte en Venecia, La aventura de Antonio Nigri.
Dios de mi vida, ¿no? Bueno, pero cada uno.
Dos italianas, sí.
El discreto encanto de la burguesía. Española, al final de la escapada.
Tres.
Persona.
Agudo Sur.
Persona de Berman.
De Berman. Amanecer.
Murnau.
No, o sea, está
Los
bien.
Niños del Paraíso.
Sí, Les Enfants du Paradis.
Fantástica.
El año pasado en Marienbad. Vértigo.
Pues, Vértigo, buena.
El espíritu de la colmena.
Muy bien.
Stalker.
Joder, esa es la de Tarkovsky.
Andrei Tarkovsky.
Sí, señor. La regla del juego.
La regla de Renoir.
Cuento de la luna pálida.
Zoguchi.
Perversidad.
Freeland.
El maquinista de la general.
Buster Keaton.
La parada de los monstruos.
O sea, es el
Todd Browning.
Todd Browning. Browning. La jungla de asfalto.
Don Houston.
La mamá y la puta.
Sí, Jan Eustache.
Fuego.
Esa me gusta mucho.
Fuego fatuo.
Le Fé Follet. Esa es la de Louis Malle.
Louis Malle y La Dolce Vita.
Ah, bueno, muchas italianas.
Es una lista más intelectual, entre comillas. Exacto. Pero es muy buena lista, está muy bien.
Más cine de autor.
Más cine de autor, sí.
Bueno, hay muchas. Claro, o sea, ya, es que ya no puedo empezar a leer todas porque si no empezaríamos ya.
No, has estado bien espigando una, pero ahora lo que vamos a hacer.
Las tiene que coger Leticia.
Las tiene que coger Leticia una a una.
Habrá algún programa.
Mira la cara que pone.
La pobre Leticia.
¿Pero cómo estás hoy aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Y tu novio? ¿Y eso dónde está?
No, pues porque ha querido venir porque es el día del estreno. Dice, a ver si me van a destituir el primer día.
Se va a la discoteca ahora.
Ahora ya ha venido, ha marcado el territorio y a partir de ahora, pues vete a saber.
Ya te veo yo muy de copas hoy, ¿eh? Te veo más de ir al sobre.
No. Al sobre.
Sí.
Tengo que decir que ahora ya va a experimentar y va a poder acreditar lo duro que es estar. Yo voy por mi novena hora de radio en el día de hoy.
No, tú eres un jabato.
Y ya estoy hasta las narices, un tengo que decir.
Bueno, o sea, pero yo llevo desde el martes, sin exagerarte, durmiendo muy poco, hoy mismo.
No, porque tú estás haciendo.
He estado en Telemadrid, tres entrevistas, además de la de Telemadrid. He ido a Radio Nacional de España, he ido a la COPE, he estado en nuestro estudio donde hacíamos Cowboys, además en el mismo estudio donde hacíamos Cowboys, y de repente se me han aparecido gente que ya no está con nosotros, que las recuerdo como si fuera ahora mismo, por ejemplo, Gustavo Pérez Puig, claro. ¿Te acuerdas? Y donde se sentaba,
claro,
y donde
claro.
Hablaba, en la época aquella, se fumaba entonces.
Este ha sido un verano trágico, ¿eh? Porque... empezamos a hacer la lista.
Bueno, Gustavo se nos fue precisamente en verano también, en junio me parece.
Sí,
que
sí.
Fue.
No, es que fijaros la gente relacionada con el mundo del cine y del espectáculo que se ha muerto, ¿eh? La última era Laura Bautista, pero es que antes, Gustavo, del que ya hemos hablado, se ha muerto... ¿Con quién fue con el que estuvimos hablando hace relativamente poco?
Con Sancho Gracia.
Con Sancho Gracia.
Con Sancho Gracia en el programa.
Muy poco.
Se ha muerto
estuvimos hace poco, sí. ¿Sancho también? No, pero Sancho sí...
Sí, Sancho Gracia se ha muerto.
Se ha muerto también Sancho
Gracia. Sancho Gracia se ha muerto. Pues se ha muerto hace nada, hace dos semanas.
Estaría
y estuvimos con él tan...
Estaba en Francia y no lo...
Lleno de proyectos, lleno de cosas.
Hombre, iba a hacer una serie sobre dictadores latinoamericanos. Y estaba ya en plena producción. Y bueno, y le pidió a Luis que leyera con esa voz inconfundible y estuvo leyendo, ¿te acuerdas?
Hombre, y además
un
leía
texto
muy bien.
Muy bonito.
Y estaba muy, muy... Fíjate que hablamos de colaborar, de hacer cosas juntos,
sí,
en la radio,
sí,
que le
señor.
Gustaba. Y...
Bueno, y le preguntabas tú por Adolfo Suárez, que sí, claro. Lo había visto últimamente.
Claro, porque fue de los que apoyó a UCD.
Es que era muy amigo de él, se hicieron muy amigos en tiempos de televisión y era de los que siguieron frecuentando la casa de Adolfo antes de la Moncloa, durante la Moncloa y después de la Moncloa. Porque hay gente que solo frecuenta el poder mientras está en el poder y luego deja de cortejarle. Pero no, Sancho Gracia no era
la
de eso,
mayoría,
¿no?
Diríamos.
Bueno, tengo que deciros también que en vuestra ausencia he pastoreado, he cuidado, he mimado a Conchita Campani. Porque vino a mi tierra, a Benicàssim, donde va siempre unos días, y en vista de eso, pues he estado con ella dos o tres veces este verano. Está esplendorosa, fantástica, maravillosa. Le hice un interrogatorio bastante serio a propósito de... por ejemplo, si le gustaban esos versos absurdos que de vez en cuando le dedicas, estuvo encantadora, dijo que todo lo que tú
le no le gustaba gusta. Nada.
Yo, por cierto, que... pero lo de los versos, que parece una chorrada, pero no sé, ¿sabes cuánta gente me ha dicho que le encanta lo de los versos?
Sí, sí, sí.
No,
sí,
no, vamos a ver, que sacralizar. No, esta temporada. No,
si esa es una mini sección tuya preciosa.
No, pero alucino, porque es que yo creo que efectivamente no podría gustarle a nadie, pero si sí le gusta. Sí, sí.
¿Pero y por qué crees que la poesía no gusta?
No, no gusta mucho a la gente, sí.
Sí, sí, es verdad. Claro,
bueno, y entonces, pues...
¿cuántos poetas habrá? No, pues, no ya que hayan publicado, sino que les gustaría publicar en sí, toda sí, España. Pues, ¡miles!
Poetas, miles, miles. Porque, por ejemplo, en los premios literarios siempre, en novela, se presentan 200, por ejemplo. Sí. Y en poesía, 1.400. Claro, es mucho más fácil escribir. Luego, escribir bien es igual de difícil la prosa que el verso, ¿no?
Sí, claro.
Pero se deja de escribir más el verso que la prosa.
Bueno, tengo muy buenas intuiciones a propósito de la lista, porque va a tener muchísimas entradas.
Sí, sí, eso está muy bien.
Porque
¿no?
ya solo en el día de hoy hemos recibido como 30. O sea que, vamos, en un ratito, y porque la gente se ha creído que es en directo, gracias a Dios. O sea que haremos eso.
No, pues el bueno, próximo grabado.
Le he preguntado a Conchita que si nos va a invitar a cenar esta noche. Vamos, esta noche, esta temporada. Y me ha dicho textualmente, a ti por supuesto.
Claro.
Y... delego en ti,
depende.
Delego en ti.
A Luis Alberto y a
ha dicho
García,
delego
no.
en ti que Luis Alberto, García o quien tú
no me lo creo. Yo tú te lo crees?
No.
¿Que ha dicho eso Conchita? No. Yo tampoco.
Bueno, pues, es que no, además no, yo creo que es creciente el cariño que nos tiene José a ti y a mí. No te digo como a Luis, pero estamos acercándonos peligrosamente.
Me ha dado las llaves del reino, no os equivoquéis. Y yo abriré la cocina de Conchita a quien me dé la gana, a quien me trate bien y con cariño.
The Kiss of the Kingdom.
Trataremos bien y con cariño. ¿Eh? The Kiss of the Kingdom, claro.
Bueno, no, eso es una película con Gregory Peck, muy buena. Las llaves del reino, ¿no la habéis visto?
No,
preciosa,
no,
blanco y negro.
Sí,
empieza con el viejecito y cuenta cuando llegó a esa misión y va contando la historia. Es muy bonita esa película, Las llaves del reino.
¿Tú cuánto tiempo necesitas para yo hacer un cálculo y cuadrar los pitos y todas esas cosas más o menos para el poema?
Lo que tú me digas, porque
¿no?
voy a leer un poema de
sí,
Pablo 20, Neruda.
Estamos ahí 26, ¿eh?
No, pero vamos a empezar ya con el poema por una razón, porque además me gustaría explicar también el contexto.
Ah, pues verdad.
Porque mira, Pablo Neruda... allá por los primeros años 50, pues tiene una aventura muy fuerte con la que luego sería su mujer, Matilde Urrutia, y de una manera subversiva, diríamos, clandestina, pues mantiene los amores con Matilde en el seno de su matrimonio. Entonces dedica unos torrenciales versos de amor que los reúne en una colección que se llama Los versos del capitán a Matilde Urrutia, que no se pueden publicar con su nombre, sino anónimamente. Circulan en una primera edición de 44 ejemplares para amigos, amigos muy ilustres algunos de ellos, aquí tengo la lista, pero otro día la leeré, y hay versos tan hermosos como, por ejemplo, este que voy a leeros ahora. Que se
no
llama...
me digas que vas a decir el de nosotros, los de entonces, ya no somos
no, los porque mismos. Ese es de los 20 poemas de amor, esa es anterior. Esta es de los años 50 y son poemas de amor a Matilde. Me encanta lo de nosotros los de entonces, esos alejandrinos maravillosos, pero voy a leer versos libres el poema La Reina. Y se lo dedico, por supuesto, a Conchita Camaño.
Muy bien.
Yo te he nombrado reina. Hay más altas que tú, más altas. Hay más puras que tú, más puras. Hay más bellas que tú, hay más bellas. Pero tú eres la reina. Cuando vas por las calles nadie te reconoce. Nadie ve tu corona de cristal. Nadie mira la alfombra de oro rojo que pisas donde pasas. La alfombra que no existe. Y cuando asomas, suenan todos los ríos en mi cuerpo. Sacuden el cielo las campanas. Y un himno llena el mundo. Solo tú y yo. Solo tú y yo, amor mío. Lo escuchamos.
Bueno, ¿tú hubieras puesto pisas donde pasas, donde pisas?
Me divierte eso, es un juego...
Está hecho a propósito.
Literación, está hecho a propósito y es una literación simpática.
Pisas y pasas.
Pisas cuando pasas, a mí me divierte. Quiero decirte, le quita cómo te
énfasis, solemnidad,
pero le da una cercanía,
eso es,
y un juego literario más íntimo, más popular, más íntimo. Sí.
Bueno, creo que Conchita quedará muy complacida de que hayas hecho esta elección y que lo hayas leído con
ella. Lo mismo a lo mejor puedo ir a cenar en algún momento.
Bueno, no, eso no depende de Conchita, eso ya lo...
Igual nos da café, café,
café con churros.
Comer no sé, pero café yo creo que sí nos va a dar.
Vuelvo a repetiros que yo soy el cancerbero, el dueño de la...
Y el gran chambelán.
Eso, y por lo tanto... A quien tenéis que tratar de vivir a partir de ahora es a mí, no a Conchita. Lo que podéis hacer en todo caso es invitar vosotros a Conchita fuera de su mansión, que eso tampoco sería...
Tampoco
una mala
estaría
cosa.
Mal porque siempre nos está invitando y ya tenemos que invitarla, es verdad.
Pues sí, la verdad es que podríais marcaros algún detalle.
Estamos bueno, en pues, tiempo, casi.
El último recuerdo a Telefónica. Gracias a ellos hemos vuelto la undécima temporada. Gracias a ellos,
Dios, si Dios quiere, esto.
Nos...
Gracias a ellos estas listas van a florecer,
¿verdad? Nos seguiremos escuchando durante los 12 próximos meses. Así que Telefónica os guarde y que seáis buenos este fin de semana y que os portéis bien y que no perdáis las buenas costumbres. Don Luis Alberto Cuenca, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Don José Luis García, hasta más.
Hasta,
hasta la semana que viene.